Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva, un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos 4 años. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más importante en los mercados de nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestra invitada Pamela Díaz Loubet. Ella es Mexico Economist en BNP Paribas y una de las analistas más influyentes de México para la revista Forbes. Pamela, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva.
Al contrario, Salvador, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder acompañarlos hoy.
Si te parece bien, hablemos de la noticia de la semana, que es finalmente la decisión de política monetaria por parte de Banxico.
Así es, claro que sí, justo acaba de ser la decisión de política monetaria de Banxico, y me parece que en general es una decisión, un comunicado que viene bastante en línea con lo que se estaba esperando. ¿En qué sentido? Tenemos una decisión que extiende la pausa monetaria, una decisión unánime, y también una orientación hacia adelante en el comunicado que tiene cambios bastante marginales. Sin embargo, creo que hay algunos elementos dentro de este comunicado que sí podrían sugerirnos algunas cosas sobre lo que viene para el ciclo de easing monetario en México. ¿Cuáles son aquellos elementos? Número uno, notemos cómo dentro del balance de riesgos de inflación se está incorporando al tipo de cambio ya no solamente como un riesgo a la alza para la inflación, sino también un riesgo a la baja, ¿no? Es decir, hay un reconocimiento de que a pesar de que hay cierta simetría respecto a tipo de cambio e inflación, sí que podría tener un impacto que ayude al proceso desinflacionario en México. Número dos, no hay mención a los bancos de otros países de LATAM dentro del comunicado, pero sí hay algunas menciones a lo que está sucediendo con la Fed y a cómo, pues al final, el ciclo de alzas todavía podría continuar en nuestro país vecino. Y por último, no dejar de lado que hay una revisión marginal de corto plazo en los estimados de inflación para México, tanto para la general como para la subyacente. Y déjame ahondar un poco en esto, porque creo que al final del día, estos matices del comunicado pueden observarse justamente en diferentes aristas de inflación dentro del mismo. Justamente vemos que hay una revisión de corto plazo, que esto al final del día se esperaba por cómo hemos visto los datos de inflación en México, pero notemos cómo se mantiene cierta cautela a la hora de revisar los estimados de mediano y largo plazo dentro de los estimados que tiene Banco de México. No es algo menor porque la interacción que se está dando entre la inflación de corto plazo con revisiones a la baja y la inflación de mediano plazo nos indica que pese a las sorpresas inflacionarias que hemos visto en este momento, pues no hemos tenido un ajuste que ayude como a la inflación a efectivamente mejorar esta trayectoria de convergencia a la baja. Entonces, creo que es algo importante que resaltar del comunicado de hoy.
Oye, Pamela, respecto a los datos económicos que salieron esta semana, ¿cómo perfilan el ciclo monetario en México durante los siguientes meses? Finalmente, la decisión de política monetaria obedece, ¿no?, a muchos factores, claramente al término inflacionario, pero también, ¿no?, quienes están tomando estas decisiones en el seno de Banxico no dejan de darse cuenta de cómo está el resto de la economía.
Claro, es muy importante lo que mencionas, porque al final estas últimas semanas hemos visto datos económicos que, pues, por ejemplo, en México tuvimos una sorpresa a la baja en la inflación, una inflación en Estados Unidos que también sale y parecería ya estar mucho más en línea a consenso, pero a su vez vemos datos económicos en México con revisiones a la alza y pues bueno, vamos, al final del día tenemos a la Fed con un riesgo de seguir subiendo y a otros bancos centrales en Latinoamérica justo siguiendo la tendencia contraria. Entonces es muy interesante porque me parece que la función de respuesta de Banco de México está, digamos que tomando diferentes variables en diferentes etapas. Entonces déjame un poco estructurar aquí mi respuesta platicándote de cómo perfilamos un poco el proceso de easing monetario en México. Lo vemos como un proceso de 4 etapas. La primera de ellas la estamos viviendo ahorita, es una etapa de ajuste pasivo en la tasa de referencia. Esta es una etapa en donde la tasa real, medida como la tasa de política monetaria menos las expectativas 12 meses, ha seguido incrementándose a la par que las expectativas de inflación van cayendo. Es decir, la postura monetaria en México sigue siendo más restrictiva cada vez. Segunda etapa la vemos en noviembre de este año, que es aquí donde tenemos esta expectativa de que haya un corte en la tasa de referencia. Y aquí básicamente lo que estamos previendo es que Banco de México va a intentar mantener sin cambios la tasa real. Posteriormente, y esto creo que es la parte más importante de cómo prevemos que se presente este ciclo en México, no necesariamente el corte de noviembre va a implicar que Banxico se vea inmerso ya en un ciclo de cortes en su tasa de referencia. La forma en la que lo vemos es, esta segunda etapa es un ajuste y hay una tercera etapa que ya es el ciclo de cortes que no prevemos que suceda hasta el segundo trimestre del siguiente año. Lo que quiero transmitir con esto es que se puede dar el corte en noviembre, tal vez diciembre, por un tema de ventanas de oportunidad en la inflación, subyacente particularmente, pero en febrero podríamos tener una nueva pausa asociada a cómo algunos de los choques que podrían impactar la trayectoria de inflación el siguiente año, pues tendrían que verse cómo cambia o no cambia en su defecto la trayectoria de convergencia, ¿no? Entonces, tercera etapa sería el ciclo de cortes después de una pausa al inicio del siguiente año. Y ya por último, vemos como una cuarta etapa dentro de este proceso de ajuste o de normalización monetaria, una etapa de vuelta a la tasa neutral. Esto no lo vemos hasta 2025, creemos que la estancia de política monetaria va a seguir siendo restrictiva durante todo 2024, y esto porque es muy probable que, a pesar de que la inflación ha seguido una tendencia a la baja, es probable que se estacione también por ahí del 4.5% y le cueste un poquito más de trabajo llegar a los niveles de objetivo que tiene Banco de México, ¿no? Entonces, solo para resumir, es un proceso que vemos que va a ser lento, es un proceso que creemos que va a depender todo el tiempo de diferentes variables, no solamente de la Fed o de la inflación o de las expectativas o de cómo interactúan estas expectativas de Banxico con la inflación realizada, sino que va a ser cambiante y, pues bueno, no libre de riesgos, ¿no? Llegando a la tasa neutral, que nosotros anticipamos sea una tasa terminal de 5.75 hasta el tercer trimestre de 2025.
Oye, Pamela, y siguiendo esta misma línea de política monetaria y hablando de los ciclos que mencionabas, ¿qué implica para Banxico que otros bancos centrales en Latinoamérica ya estén también comenzando con ciclos de corte?
Claro, se ha escuchado mucho que, pues bueno, al final del día Banco de México también comenzó su ciclo de cortes, pues mucho antes que los países desarrollados. Sin embargo, esto no es una condición para que Banco de México tenga que comenzar su ciclo de corte antes. Hemos visto ya cómo otros bancos centrales en Latam lo han hecho y lo han hecho de manera mucho más pronunciada de lo que se estaba esperando. Creo que hay una diferencia sustancial entre los bancos centrales de Latam y lo que está sucediendo en México con Banxico. Y esta diferencia es que a la hora de analizar el proceso desinflacionario en Latam y en México, algo que está pasando es que no se está dando un traspaso rápido de la inflación no subyacente a la subyacente, esto en México. Y es importante porque lo que estamos viendo en este momento es una divergencia entre la inflación subyacente y no subyacente, sí, porque la no subyacente al final se está viendo beneficiada por todas las caídas en precios y cómo se han diluido los choques, ¿no? Entonces, lo que diría aquí es que, dada la naturaleza y ritmo que está llevando a cabo este traspaso de precios no subyacentes a subyacentes, Banxico es probable que tenga una mayor cautela a la hora de reaccionar con el ciclo de cortes, ¿no? La verdad es que vemos aquí un banco central mucho más ortodoxo en este sentido, justamente por la resistencia que está mostrando la inflación subyacente a adoptar una trayectoria ya mucho más clara hacia su objetivo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Es mucho un tema de que hay algunas rigideces en la economía mexicana, la estructura de mercado, tenemos cierto pushback por parte de la demanda también, porque al final la economía en México ha estado, pues digamos que, teniendo un desempeño mucho mejor a lo que se estaba esperando, y esto de alguna manera hace que este proceso de traspaso sea mucho más lento, ¿no? Entonces, sí nos parece que hasta que no veamos a la inflación subyacente también adoptar esa tendencia clara, Banco de México va a seguir manteniendo una postura de cautela y mucho más ortodoxa que otros bancos centrales en la TAM.
Seguiremos muy al pendiente de lo que nos comentas, Pamela. Muchas gracias por este análisis tan claro. Te agradecemos que nos hayas acompañado en este episodio de la cuarta temporada de Análisis Viva.
Al contrario, Salvador. Muchas gracias a ustedes.
Ella es Pamela Díaz-Loubet, Mexico Economist en BNP Paribas. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogel Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video, Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima.
La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.